De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el jueves 25 de octubre, es noticia la M40 desde primera de la mañana, el vuelco de un camión. Alfonso Martínez, ¿cuál es la situación ahora mismo en ese punto y en el resto de las carreteras de Madrid?
Buenos días, pues afortunadamente a esta hora se está restableciendo poco a poco la normalidad. Hemos tenido cortes intermitentes en esta M40 por el vuelco de un camión, como bien decías, en la zona de Mercamadrid, dirección a la 4. Ahora mismo están retirando ya el vehículo, el camión, en gran parte de él ya lo han retirado y en este instante ya hay dos carriles abiertos al tráfico en sentido A4, así que como les comentaba, poco a poco se está intentando restablecer la normalidad en esta vía. Aún así, tengan mucho cuidado si van a transitar por ella. Tráfico intenso además en esta ronda de circunvalación en otros tramos, en los habituales, entre ellos en recintos feriales hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde, dirección A4, Barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo hacia la 6, y en la zona de Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo, en ambos sentidos. Además, tengan mucha precaución, ya que se acaba de producir otro accidente, en este caso en la 6, en la zona de Las Rozas, que ocasiona 7 kilómetros de densidad circulatoria sentido Madrid. A esto hay que añadirle las retenciones habituales en prácticamente todas las entradas a la capital y en la ronda de circunvalación M50 en Rivas, dirección A2, Leganés hacia la A42, en Fuenlabrada, sentido A5 y en Alcorcón y Boadilla del Monte en dirección a la 6.
Mañana hay muchas complicaciones y atascos en este jueves 25 de octubre en Madrid. En las calles de la ciudad, Fátima Sotorrío, noticias.
Pues también a las retenciones habituales en la M30 hay que sumar un accidente que se acaba de producir en la vía de servicio a la altura de Moratalaz. Está cortado el carril izquierdo. Hoy está difícil especialmente en los accesos por la avenida del Mediterráneo en Méndez Álvaro y en el Arco de la Victoria en Moncloa hasta Cristo Rey. En el interior, muchas retenciones en el Paseo de Santa María de la Cabeza, en el eje Prado Recoletos, en Delicias hasta la Glorieta de Carlos V, también complicada la calle Toledo y la Gran Vía desde Callao hasta la Plaza de España. Y en cercanías, en la C8 hay una incidencia, un tren detenido en la parada de Collado Villalba. Retrasos, por tanto, dirección Collado Mediano y Villalba.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Buenos días Pedro García Cuartango.
Buenos días Juan Pablo.
Buenos días Agustín Valladolid.
Hola, buenos días.
Y buenos días Javier Redondo, doctor.
Buenos días, los ha habido mejores.
Sí, hombre, yo sé que anoche tú te fuiste a dormir diciéndole a la televisión, usted y yo no tenemos nada más de qué hablar.
Además los muchachos salen en pijama, pues es lo que pasa.
¿Cómo que salen en pijama? ¿Que no te gusta
el pantalón,
el uniforme
no era el pantalón
de
del pijama?
¿Era el pantalón del pijama?
Muy parecido al mío.
Hay gente que no quiere hablar de fútbol esta mañana, Pedro.
No, ya lo veo. La verdad es que estábamos hablando ahora que yo no recordaba un resultado tan malo, pero bueno, vosotros sí que tenéis en memoria.
Sí, sí, sí. Antes de que llegara Simeone, yo recuerdo un 0-6 del Barcelona en el Calderón, el día que se marchó Torres, por ejemplo, y otros cuantos, otros cuantos. Pero
es
que
Simeone, la era Simeone,
te tiene acostumbrado muy bien, doctor. Y de repente, pero no acierta siempre.
No,
no.
Acierta hasta cuando se equivoca, pero...
Puedes decir lo que quieras, Pedro.
No, porque ayer...
Hay libertad aquí.
Estaba pensando en que el Atlético de Madrid ayer sacó su mejor equipo.
Sí.
O sea, no, era el equipo titular.
Pero es que enfrente, amigo, esa ganadería es dura, ¿eh?
Muy, muy buenos jugadores, muy buenos. Ahí tienen dos jugadores en la delantera, Royce y Götze, que son muy buenos.
Sí.
Y en la defensa hizo un gran partido a Raf, el cedido del Real Madrid.
Y luego tiene un mediocentro que es muy pesado, un tal Witsel, que fue el que metió el primer gol, con uno belga, que es muy pesado.
Sí, es
muy pesado. O sea, está muy enredado. No es porque lleve el pelo en el
pijado, ¿no? Sino porque estaba en todos
los sitios. En todos los lados. Era imposible. Oye.
Bueno, accidente.
¿De qué tenemos que hablar hoy, Javier Fernández Arribas?
El tema para hoy, sin duda, Juan Pablo, es la bronca en el Congreso entre Pablo Casado y Pedro Sánchez. Seguro que hay opiniones para todos los gustos. ¿Se ha pasado Casado? ¿Ha elevado demasiado el tono y la tensión? ¿O Pedro Sánchez tiene ahora la piel muy fina y no se acuerda de lo que le decía a Rajoy con el problema de la corrupción no hace mucho tiempo? Moncloa anuncia la ruptura de relaciones, pero hay quien asegura que esas relaciones no existían porque los dos líderes no hablaban desde su reunión en Moncloa hace meses. Pero más allá de las relaciones políticas y de las personales, por cierto, la relación de Sánchez con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también pasa por momentos malos, no, muy malos dirían algunos. Pero bueno, más allá de estas relaciones, a donde quería ir a parar para recabar la opinión de nuestros compañeros de tertulia es si realmente se puede considerar que Pedro Sánchez es partícipe de un golpe de Estado en Cataluña. ¿Hay en estos momentos golpe de Estado o golpe al Estado, como luego dijo Casado? ¿Quién pierde por esta mala relación? ¿Sufre mucho, sin duda, la política por este tipo de enfrentamientos? ¿O es algo normal que ocurre en muchos parlamentos del mundo? Estoy pensando cómo se ponen pingando, por ejemplo, en el Parlamento británico. En cualquier caso, lo que ocurre con este tipo de situaciones es que los temas que se abordaban en la sesión quedan aparcados y olvidados. Recordar que se trataba el Consejo Europeo sobre el Brexit, un hecho que nos afecta y mucho a todos y que está poniendo a prueba la construcción de la Unión Europea, que se ve forzada a reinventarse para afrontar además los desafíos de financiación, inmigración y mantenimiento de principios y valores relacionados directamente con los intereses de todos los países miembros, o por lo menos de los más grandes, que es lo que se denuncia. Y hablando de principios e intereses, el otro gran asunto en el hemiciclo era la venta de armas a Arabia Saudí. Aquí sí coincidieron Sánchez y Casado. Hay que taparse la nariz y mantener los contratos y los puestos de trabajo, máxime habiendo elecciones en Andalucía el 2 de diciembre. Se condena tajantemente el asesinato del periodista Khashoggi, un hecho abominable de todas, pero se preserva la relación global con Arabia Saudí, que afecta a muchos intereses, no solo Navantia. ¿Piensan nuestros contertulios que la respuesta debería ser de la Unión Europea y no de los países de manera individual? Pero no hay política común de la Unión Europea en estos temas internacionales, no hay política exterior común y se paga. Y hablando de cuentas pendientes, ¿conseguirán los autónomos que el gobierno no suba las cotizaciones? El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha sido muy claro al denunciar que Sánchez e Iglesias les han engañado porque no se planteó la subida de la cotización como pretende ahora el gobierno. En fin, España tiene más de 3 millones de autónomos que no necesitan favores, pero sí que se les respete y que se les apoye porque son vitales para el crecimiento económico y la creación de empleo.
Hablando de empleo, a las 9 conoceremos la encuesta de población activa del último trimestre, de lo que ha sido el verano. Conoceremos los datos del Instituto Nacional de Estadística. A vueltas con lo ocurrido en el Congreso, el resumen en la radio del episodio Casado-Sánchez-Casado es este.
¿Usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España?
Retire aquí, cuando suba a la tribuna, esa frase que lo que hace es llenar de ignominia a su grupo parlamentario.
Decía que yo he dicho que usted es responsable del golpe de Estado que están perpetrando los independentistas y que si no...
Pero no insulte, no difame, no calumnie.
Pero no se ponga usted tan digno con nosotros.
Usted es el aliado de los que quieren romper España.
Usted es un absoluto irresponsable. Le insisto, ¿mantiene usted esas palabras sí o no? ¿Las mantiene sí o no? Si las mantiene, usted y yo no tenemos nada más de qué hablar.
Señor presidente, ¿se siente ofendido?
¿Casado? ¿Por qué Casado le dijo?
Eso tendrá que responderlo él. A mí me parece una acusación inaceptable.
Yo no llamo golpista al presidente del gobierno.
Pero partícipe de un golpe.
Que es responsable de no hacer nada con lo que está pasando en Cataluña, que está siendo un golpe al Estado.
A ver, Pedro Cuartango, Agustín Madrid, Javier Redondo, Pedro. Análisis de la escena.
Yo creo que las palabras de Pablo Casado son desafortunadas. Evidentemente son una exageración, pero ahora no se puede llamar a escándalo Pedro Sánchez. O sea, recordar el debate que tuvo con Rajoy en las elecciones del 20 de diciembre, las cosas que le dijo.
Sí.
De 2015,
sí,
las cosas que le dijo.
Usted
bueno,
no es decente.
Usted no es decente, usted es un corrupto, usted es una lacra para la política española. O sea, es decir, y luego su estilo de hacer oposición también y lo que dijo en la moción de censura. Entonces, claro, cuando tú has adoptado ese tono absolutamente de falta de respeto, lo que no puedes pedir, que cuando eres presidente del gobierno, que te traten a ti de otra manera. Por lo tanto, o sea, Sánchez no tiene razón. O sea, Sánchez ahora tiene que aguantar el chaparrón. Pero, insisto, eso no justifica las palabras de Casado, que son una exageración. O sea, es verdad que aquí hemos sido muy críticos con la posición de Sánchez respecto al tema de Cataluña, y yo lo soy, pero, hombre, decir que es cómplice y partícipe de un golpe de Estado...
Partícipe irresponsable.
Irresponsable, exactamente. No, eso es un disparate. O sea, no es partícipe de un golpe de Estado. Por mucho que le queramos criticar y que haya hecho cosas que no nos gustan. Entonces, aquí es que estamos... y hay que insistir en ello, porque lo decimos todos los jueves, la política española está en un clima de crispación y de envenenamiento que es absolutamente insoportable.
Agustín, bueno, tu análisis de la escena que hemos escuchado.
Por complementar un poco lo que acaba de decir Pedro, con lo que estoy bastante de acuerdo, el Casado tiene un problema y es que necesita ratificar de alguna manera su liderazgo, y entonces este es un mensaje, el atacar de esa manera tan contundente y yo creo que desproporcionada, es verdad, a Pedro Sánchez le... facilita ese apoyo, digamos, más cerrado de sus fans, ¿no? Cosa que hasta ahora pues todavía no está del todo conseguido. En cuanto a las relaciones rotas, a mí esto de todas maneras me parece una performance, porque cada uno hace lo que cree que conviene a sus bases y a su público. Y ahí están los dos en su sitio, ¿eh? Desde el punto de vista de su posición estratégica en estos momentos o táctica. Alimentan a sus bases, pero ¿qué efecto práctico tiene romper relaciones con Pedro Casado?
Con Pablo Casado.
Cero al cociente. Y paso a la cifra siguiente, ¿no? A mí, de lo de ayer, lo más llamativo, y luego hablaremos de eso seguro, pero esto, yo creo que esto tiene una importancia absolutamente subsidiaria. A mí, no por eso, porque no va a tener ningún efecto.
Es el episodio
práctico
en sí. El de,
lo que pasa es que da mucho
usted
juego.
Usted y yo no vamos a hablar más.
Da mucho juego, las televisiones, nosotros, tal y cual, nos gusta, estas cosas
sí,
nos gustan, ¿no?
Bonitas.
Sin embargo, a mí lo que me parece...
Está en la portada de los periódicos, en
claro,
el país,
claro,
en ABC...
Sí, sí.
En el,
pero mírate las
es el
portadas,
tema principal, ¿no?
Mírate las portadas de los periódicos catalanes, que eso es lo importante de ayer. Lo importante de ayer es lo que dijo Pedro Sánchez cuando habló y citó a Federico Trillo, una cosa que dijo hace veintipico años,
en el 94,
diciendo lo que era, definiendo el delito de rebelión, militares armados o civiles armados que al mando de militares. Y eso es lo importante, porque la prensa catalana toda titula por ahí.
Sí,
toda
sí,
titula
lo hemos
por
saltado
ahí,
Rafa Ribot a las 8 menos cuarto.
Hace un guiño, o mejor dicho, da a entender que no va a acusar, o que la Fiscalía...
O la Abogacía del Estado.
La Abogacía del Estado no va a acusar a los golpistas del proceso por rebelión, sino por otro tipo
por
de delitos.
¿No?
Y eso vamos a ver cómo se desarrolla, porque claro, ahí hay
entre el ruido está ahí.
A mí eso me
la
parece,
nuez es esa.
Lo mollar me parece eso con una variante, y es que en mayo el presidente actual del gobierno dijo que había que actualizar el delito de rebelión, que claro que era rebelión lo que han hecho estos señores, y que no hacía falta utilizar las armas para cometer el delito de rebelión, porque el uso de las armas estaba planteado en una legislación pasada que procedía de la dictadura, digamos, que era una manera de responder a lo que vivimos ya hasta en el año 81, una rebelión armada en el Congreso de los Diputados, pero que efectivamente en el año 2018-2017 no tiene ningún sentido que tener que identificar el delito de rebelión con la utilización obligada de armas. No, se puede ser.
Ese es el gesto, que reclamaba Esquerra Republicana y
bueno,
Pablo Iglesias.
Yo creo que es un gesto.
Es el comienzo del gesto.
Yo creo que es un gesto. Aquí hay lo que tenemos que saber, y lo acabaremos sabiendo, es qué está pasando entre bambalinas, porque están pasando cosas. Eso es indudable.
El ruido o las nueces, doctor. A ver. ¿Por
bueno,
dónde?
Yo estoy muy de acuerdo con la intervención de Pedro y ahora cómo lo complementa Agustín. Yo creo que es una exageración de Pablo Casado. Yo creo que se excede, porque se puede decir en el fondo lo mismo. De hecho, luego Casado recula, porque dice, yo no digo que sea golpista, digo que como presidente del Ejecutivo tiene una responsabilidad respecto al golpe que se está perpetrando, ¿no? Entonces yo creo que ese debía haber sido el tono de su intervención en el Congreso, ¿no? Que debería decir o debería haberle dicho al presidente del gobierno que él debería saber que siendo presidente tiene una responsabilidad con una serie de situaciones que se están produciendo en Cataluña. Yo creo que quiso vincular también las alianzas a las que está sujeto el presidente del gobierno y le salió una frase que yo creo que es desafortunada precisamente porque...
¿Tú crees que le salió espontáneamente?
Le salió, la dijo, dijo una...
Fue una intervención sin papeles que se sabía de memoria.
Claro, efectivamente, eso
que
es.
No hay,
que
no,
además,
tenía pensado,
en la bancada del Partido Popular gustó mucho.
Sí.
Y parece ser, según una información de en el Independiente de Cristina de la Hoz, que cosió bastante y cimentó.
Echó cemento,
dice, claro, textualmente. En el PP. Entonces no digo que la improvisara ni que le saliera, pero digo que sí se excedió en la forma de cómo expresó la idea y entonces eso permitió a Pedro Sánchez sobreactuar, porque yo creo que todo es una sobreactuación.
Cada uno está hablando a su fondo, como diría.
Efectivamente.
Entonces, fondo norte, otro fondo sur.
A mí enseguida recordé, en cuanto escuché a Pedro Sánchez decir esto de pues ya no tenemos nada más de qué hablar, porque lo dijo varias veces.
Rajoy le dijo hasta aquí hemos llegado.
Efectivamente, pero anteriormente en la moción de censura.
No, si luego,
rompió,
luego si luego aplicaron el artículo 155, claro.
Pero se sentó con él, ¿eh?
Sí, claro.
Pero dijo varias veces, retírelo. Eso formaba parte de una sobreactuación, porque digo, yo me acordaba en cuanto le escuchaba decirlo de retírelo, cuando le decía en la moción de censura a Rajoy, dimita y esta moción automáticamente decaerá. Se lo dijo dos o tres veces. Ahora sabemos que aunque Rajoy hubiera dimitido, la moción hubiera decaído, pero estaba en marcha otra. Es decir, no estaba diciendo toda la verdad Pedro Sánchez en el Congreso cuando dijo dimita ahora y esta moción decaerá. Uh-huh. Efectivamente esa moción hubiera decaído, pero no la siguiente que
era la investidura.
Es decir, claro, lo que quiero decir con esto es que esa escenificación de la ruptura de relaciones, Pedro Sánchez también la tenía preparada. Igual sí, que Pablo Casado
dos,
tenía preparada su.
Pero es que fíjate, tiene otra derivada interesante, la exageración de Pablo Casado. La primera la acabáis de citar, que es intentar empastar un poco más el grupo parlamentario, el partido, que lo tiene así algo desarbolado, ¿eh? Y la segunda es silenciar o que Albert Rivera pase a un segundo plano. Cosa importante también para el Partido Popular, porque quien les estaba cantando las 40 de manera además bastante...
El asunto de Cataluña.
Era Ciudadanos, ¿eh? Y el PP quedaba en un segundo plano y de repente ayer Rivera no existe, a pesar de que también estuvo muy duro.
Sí.
Rivera no existe. Lo que existe hoy en los medios es Pablo Casado y ¿dónde está el señor Rivera? Cuidado que eso también lo han tenido muy en cuenta con toda seguridad los estrategas del Partido Popular.
A mí se me ocurre una metáfora para ver gráficamente lo que está pasando. Un partido de tenis de dobles, ¿no? A un lado están PSOE y Podemos y al otro están Rivera y Casado. Pero claro, la peculiaridad es que en el fondo Sánchez y Iglesias son antagonistas porque se van a disputar el mismo espacio de voto y en el otro lado sucede lo mismo.
Claro.
Entonces es una situación sumamente compleja en la que hay una clara sobreactuación de todos, pero que tampoco sabemos si ese estilo de oposición le va a funcionar a Casado y tampoco sabemos si la estrategia de Sánchez en Cataluña y, digamos, el discurso radical que en estos momentos está protagonizando, si eso le va a funcionar. Yo no creo en esas estrategias. Yo creo que el electorado en España es el 60-70% es muy moderado y no quiere estridencias, pero desgraciadamente esto va a ser lo que va a suceder de ahora en adelante, porque en diciembre son las andaluzas
y luego ya son sin parar.
Claro, en mayo tenemos las municipales europeas y autonómicas y luego probablemente ya en diciembre o en enero o marzo
en las generales.
Pero es que ese factor, el factor electoral, pero sobre todo el factor andaluz, es muy importante en estos momentos, porque todos se la juegan en Andalucía, pero el que más se la juega es Pablo Casado.
Si
a Pablo Casado, si al PP en Andalucía
le va peor de lo que
le adelanta Ciudadanos, Pablo Casado está fenecido. Y eso es muy importante para él. Es decir, él necesita recuperar en estos momentos iniciativa, dejar en un segundo plano, cuantas veces más veces mejor, Albert Rivera, y por lo menos pasar la prueba de las andaluzas con un aprobado, ¿eh? Si suspende, el liderazgo del PP se tambalea, ¿eh?
Yo eso no lo veo tan claro. Yo creo que aunque sacara malas
Si le supera a Ciudadanos.
Si le supera a Ciudadanos, es decir, es evidente que es un gran contratiempo y efectivamente eso es lo que se va a ventilar en las elecciones, porque las encuestas le dan una clara ventaja al PSOE. Pero yo creo que la gran cita de Casado con las urnas, por supuesto, son las generales, pero sí que en las elecciones municipales y autonómicas, donde se juega mucho poder, eso sí que va a ser totalmente decisivo. Si él fracasara en esas elecciones, su futuro político estaría muerto.
Sí, yo creo que también que Andalucía es una meta volante, porque en el fondo tampoco es el candidato de Casado. Otra cosa es cuánto se involucre Casado en la campaña de Andalucía.
Mucho. Claro, se va a ir hasta Aznar.
Claro, exactamente. ¿Y cuánto aparezca Aznar en la campaña de Andalucía?
Lo que significa que le no es solo una meta volante.
Claro, que le parecen muy importantes. Le parecen muy importantes.
De primera, sí.
Vale, pues un puerto de montaña.
Es puntuable.
Pero es verdad que en el PP el candidato que se presenta en Andalucía no es un candidato de Casado. Es verdad que si es superado por Ciudadanos, van a surgir muchas dudas en el Partido Popular en torno a las candidaturas en determinadas ciudades. En las grandes, porque se está jugando ese partido de tenis a cuatro y cruzado, y en las pequeñas, porque Ciudadanos empieza a consolidarse como partido y empieza a haber transferencia de militantes de un sitio a otro.
El Partido Popular, Javier, es un partido, también el PSOE, pero más el Popular, que si tú te fijas, y seguramente lo habrás hecho en las encuestas, en la serie histórica mejor de resultados electorales, el liderazgo nacional es muy importante también en autonómicas, mucho más importante que el de otros partidos.
Y va a pesar mucho en estas elecciones, tanto en Andalucía como en el resto de las, como en todas las demás de mayo.
Yo creo que si sale muy mal el resultado para el PP en Andalucía, es verdad que el liderazgo de Casado en ese momento probablemente no decaería, digamos, no le iban a echar, pero que iba a tener enormes dificultades y que se iba a montar un revuelo interno muy serio y se iba a tambalear. Yo no tengo la menor duda, vamos, creo que Andalucía es la prueba del algodón de Pablo Casado, y él lo ha interpretado así.
Y por eso lo de ayer, claro. Por eso el subir la escalera de varios peldaños a la vez, ese acelere.
Sí. Lo que pasa es que yo no creo que el Partido Socialista esté dando muestras de desequilibrarse en el asunto de Cataluña. Es decir, para los críticos y para los que no son suyos, para los que no son sus votantes, pueden interpretar que está cometiendo alguna veleidad o está incurriendo en alguna veleidad con los golpistas y los secesionistas catalanes. Pero yo creo que para su votante o para el votante de izquierdas está ejerciendo una posición más o menos equilibrada y no le está dañando ese espectro de votos.
Vamos a verlo hoy, que hoy hay CIS, ¿no?
Hoy hay CIS y hay EPA.
Y además el CIS, el trabajo de campo, después de lo del episodio de Dolores Delgado, o sea que ahí vamos a ver. Por lo que he leído en algún sitio, parece que el PSOE podría recuperar un poquito por la parte más central. Porque claro, es verdad que ese es otro de los efectos de la, digámoslo así, mayor definición ideológica del PP de Casado, ¿no? Que se ha derechizado de alguna manera, por lo menos en estos meses.
Como dicen ellos, el PP ha vuelto.
El PP ha vuelto y ha dejado un huequecito ahí, que Ciudadanos todavía no ha sabido llenar.
Por eso sobreactúa Pedro Sánchez cuando dice hemos roto las relaciones, y realmente antes lo insinuaba Pedro cuando decía, bueno, es que también fue su forma de ejercer oposición. Uno teclea en Google corrupción PP y aparecen todo tipo de improperios contra el PP. Franquismo es que, y todo lo que se dice es que en la relación del PP con el
la mochila Pedro Sánchez tiene una cosa que tiene toda la legitimidad para sacarla de vez en cuando y enseñarla, y él apoyó el 155.
Sí, claro.
Se puso al lado de cuando hacía falta, estuvo al lado de Mariano Rajoy.
Y como tú recordabas, en mayo estaba pidiendo que se endureciera el delito de rebelión. Ahora ya está en otro matiz, porque como dice Pablo Iglesias, hay que cuidar al gobierno. Claro. El primer interés en cuidar al gobierno es el propio presidente del gobierno. Y lo de ayer, que hace bien en subrayarlo Agustín, sí está asomando Sánchez ese gesto que se le pide. Es decir, que el gobierno esté estudiando, especialmente la abogacía del Estado, que eso sí que puede recibir una orden directa de su superior, no así la fiscalía, que es otro tipo de presión, para hacer una petición en el juicio, porque como hay Hacienda está ha sido perjudicada en todo esto con el tema de la malversación de los caudales públicos, la fiscalía no defiende a Hacienda, sino que es el abogado del Estado que va a estar personado en el juicio. Entonces su petición, si la fiscalía pide rebelión y el abogado del Estado pide sedición, pues ya hay un matiz.
Además es que jurídicamente
bueno, hay una diferencia muy grande.
Ese es el escenario más probable. Yo creo que ya hay signos que apuntan las palabras de ayer a que la abogacía del Estado va a mantener que ha habido delito de sedición y no de conspiración. La fiscalía ya no tiene margen para girar, porque eso sería terrible para la nueva fiscal general del Estado, o sea, porque además ella ha defendido en público el delito de conspiración, ha apoyado
de rebelión.
Uh-huh. Ha apoyado la labor de los fiscales y además en el Tribunal Supremo la fiscalía tiene una posición muy clara y muy fundamentada, por lo tanto, hombre, a estas alturas ya no puede dar marcha atrás. A lo mejor hace 5 meses sí, pero ahora no pueden decir, cuando el juicio está ya a punto de, el proceso está a punto de acabar y se va a dictar apertura de juicio oral, evidentemente ya no puede dar marcha atrás. O sea que la fiscalía va a tener que mantenerlo, la abogacía sí tiene un espacio para defender que ha habido sedición y será la sala, el tribunal juzgador el que tenga que tomar la decisión.
Pero como dice Agustín, ha dicho antes en la primera intervención, realmente Sánchez ayer adopta una posición política, que es no considerar que existe rebelión. Esa es una posición política que luego puede considerar a su vez una vez dictada la sentencia. Y claro, y eso nos sitúa en otro escenario, ¿no?
Pero una vez que se dice, o sea, yo creo que en el fondo este debate a mí me parece a veces un poco forzado, porque si es que, mira, si le condenan por rebelión son, me parece, 20, 25 años. Si le condenan por sedición, si les condenan son 10 o 12 años, más luego la malversación. O sea que
estamos hablando en vez de 35 años, 23.
En vez de 35, solo 18. Claro, solo 18.
Claro. O sea, que 18 es que son 18.
Claro que son 18 años.
Lo que pasa, Pedro, es que políticamente es relevante.
Es decir, lo del golpe de Estado o no el golpe de Estado.
Claro,
es
decir, efectivamente.
Si nosotros le quitamos valor, cuando digo nosotros, digo, yo qué sé, el Estado, ¿no? El gobierno, el quien sea. Le quitamos valor a que el abogado del Estado no acuse por rebelión, entonces pedirán otra cosa. A ver si me entiendes. Yo creo que si esto de verdad es un gesto y que ese gesto acaba confirmándose, y yo creo que además hay opiniones de juristas de reconocido prestigio que ven que es perfectamente plausible que la abogacía del Estado solo acuse por sedición, pues hay que también hacerlo valer. Es decir, oiga, esto no, esto el Estado se está portando bien con ustedes, hagan ustedes el favor, vamos a ver cómo responden, ¿no?
Que hay que cuidar al gobierno, dije, la frase de Pablo Iglesias resume la situación política de este momento. Hay que cuidar a este gobierno para que no haya una reacción.
Claro, la cuestión es si después de la sentencia, sea una cosa u otra, el gobierno da el paso de indultarles. A mí, ese es para mí el nudo gordiano.
Antes habrá elecciones generales.
Los ciudadanos decidirán sobre los
si
indultos.
Hay indulto, no hay. Por supuesto. Exacto. Estamos llegando a las 9 en Onda Madrid con Pedro García Guardango, Agustín Valladolid y Javier Redondo en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Un mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra Escuela de Magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Onda Madrid en este jueves 25 de octubre con Pedro García Cuartango, Javier Redondo, Agustín Valladolid. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, David Ferrae, ¿de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, última hora?
Esta mañana el Pleno del Congreso debate y vota el decreto que regula la actividad de los vehículos de alquiler con conductor, las VTCs. A la vez hay convocada una manifestación de taxistas en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Julio Sanz es el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid.
El Partido Popular, con buen criterio, apoyará. Y por lo menos no se opondrá a algo que va en la línea de lo que propuso hace unos meses. En el mes de mayo trajo también aquí al Congreso un real decreto ley. Luego, en esa misma línea, el Partido Popular debe de, si no convalidar y apoyar, por lo menos abstenerse y no poner trabas ni palos en las ruedas a este proyecto que, como digo, puede dar una solución al conflicto.
También en el Congreso se va a debatir la enmienda a la totalidad del PP a la ley de eutanasia del Grupo Socialista, un texto alternativo que previsiblemente será rechazado y que gira en torno a los cuidados paliativos y que se opone a reconocer el derecho a morir. Un día en el que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se reúne con las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico para analizar las medidas que estudia el gobierno para reducir las muertes en las carreteras españolas y en el que en Valencia se va a dar el último adiós a la exministra de Cultura, Carmen Albor. Acabamos de conocer ya el dato de la EPA correspondiente al tercer trimestre de este año. ¿Cuál es, Ángela Beato?
El paro bajó en 164.100 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 4,7% menos que en el trimestre anterior, hasta situarse el total de desempleados en 3.326.000, su cifra más baja desde finales de 2008, según esa encuesta de población activa publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.
Completamos la información mirando a las carreteras y a las calles de Madrid. Fátima Sotorrío.
Y con lo último, que es un accidente de Incadena, la M511 a la altura de Ciudad de la Imagen está afectando a la entrada por la M40 y hasta Aluche. Y pendientes de otro accidente que se ha producido esta mañana en la M40 a la altura de Mercamadrid. Se ha producido el vuelco de un camión. El camión está orillado, pero sigue muy complicado el tramo entre Villaverde hasta la conexión con el aeropuerto. El accidente en sí se ha subsanado, pero está afectando en estos momentos muchísimo a la M30 sentido norte, especialmente en las entradas por la avenida del Mediterráneo, la prolongación de O'Donnell, Conde de Casal y Francisco Silvela. En la A6, en la altura de la Roza sentido Madrid, también hay otro accidente, está resuelto, pero aún quedan unos 5 kilómetros de retenciones. Recordar también que a esta hora comienza esa concentración de taxistas en la carrera de San Jerónimo, confluencia con Ceraceros, por lo que va a haber restricciones de tráfico en esa zona y en cercanías. En la C8 está resuelta la incidencia, lo único que el tren que sale de la estación de Collado Mediano sufre un retraso de 20 minutos en metro. Los trenes circulan con normalidad.
En cuanto al tiempo, este 25 de octubre se presenta de nuevo con temperaturas primaverales, superaremos los 23 grados, pero como todo lo bueno se acaba, a partir de mañana las temperaturas caen en picado. Para el domingo la máxima en Madrid será de 10 grados, así que habrá que ir preparando la ropa de abrigo.
En Onda Madrid,
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Onda Madrid con Agustín Valladolid, Pedro García Cuartán, con Javier Redondo, Rafael Simancas, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, que tiene la amabilidad de atendernos, que sí que tiene pleno dentro de unos minutos y tiene muchas cosas que hacer, y yo le agradezco su tiempo. Buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días. Sí, acabamos de comenzar el pleno con un minuto de silencio en respeto por la memoria de nuestra compañera Carmen Alborc.
Pues nos unimos desde aquí en el sentimiento que tienen todos los, ustedes, especialmente los socialistas en esta mañana. Esta frase, usted que lleva mucho tiempo en política, Rafael, usted y yo no tenemos nada más que hablar. ¿En política cuánto dura esta frase?
Bueno, la verdad es que no es una frase gratuita. En fin, se trata de una respuesta, creo, adecuada a una actuación fuera de lugar, desmedida, exagerada, que era fruto de la ansiedad por parte de don Pablo Casado. No se puede, en política democrática, en un parlamento, no se puede acusar a un presidente de gobierno de ser un golpista, cuando además esto es rigurosamente incierto y muy injusto, porque el Partido Socialista y Pedro Sánchez respaldaron, ayudaron al gobierno del Partido Popular de don Mariano Rajoy a recuperar, a restaurar el orden constitucional en Cataluña aplicando el 155 de la Constitución. No vale todo en política. Por eso el presidente del gobierno le dijo a Pablo Casado que si esa era su actitud, bueno, pues más allá de lo puramente institucional, no habría relaciones entre Pablo Casado y Pedro Sánchez.
Se lo digo porque estábamos recordando esta mañana que efectivamente el presidente del gobierno apoyó el 155 con el anterior gobierno, pero antes, tiempo antes, usted lo recuerda, en un debate televisado, el presidente del gobierno actual le dijo al entonces presidente Rajoy, usted no es decente, Rajoy dijo hasta aquí hemos llegado, y después ambos fueron juntos en el asunto del artículo 155. No sé, por eso le preguntaba de cuánto duran estas cosas en política.
Bueno, yo creo que no son situaciones semejantes. Una cosa es acusar de falta de decencia al dirigente de un partido que meses después ha sido condenado por la Audiencia Nacional por corrupción sistémica, que envió aquel SMS a don Luis Bárcenas diciendo aquello de Luis es fuerte. No es igual tachar de falto de decencia, aunque sea un calificativo duro, lo reconozco, a un dirigente político, que directamente acusarle de un delito, directamente acusarle de algo tremendamente grave y duro en democracia como ser un golpista. Yo creo que el señor Casado peca quizá de un exceso de ansiedad, mira las encuestas, no le van bien, su partido acaba de salir de una manera excepcional del gobierno, y yo creo que debería de centrarse, moderarse, como le está pidiendo Pedro Sánchez día tras día.
Sorprendió ayer que el presidente del gobierno hablara de Vox en el pleno, en las réplicas a Casado. ¿Por qué? ¿Por qué sacar a Vox en el debate, en la respuesta a Casado?
Nos preocupa que en nuestro país hasta ahora había quedado al margen de estos vientos ultras, de estos vientos populistas, de estos vientos extremistas que están soplando en otros países de Europa. Estamos viendo lo ocurrido en Brasil, Trump en Norteamérica. Bien, hasta ahora en nuestro país no había surgido un partido de esas características y posiblemente el comprarle los argumentos, el extremar las acusaciones, el generar demasiada bronca, a lo mejor genera el caldo de cultivo que necesita una formación de esas características. Este es el riesgo, este es el peligro sobre el que estamos alertando en estos días. El PP no es Vox. PP es un partido constitucionalista con el que nosotros tenemos grandísimas diferencias, pero no es un partido ultra, no es un partido semejante a los de la extrema derecha que están avanzando en Europa, y no queremos que un exceso de ansiedad en estos momentos pues aliente la aparición en las instituciones de la ultraderecha española.
Volviendo a lo de Cataluña, lo que está ocurriendo, escuchando ayer al presidente del gobierno, ¿tenemos que deducir que hay un cambio en la posición política del presidente respecto a la acusación de rebelión, delito que él quería reformar el pasado mes de mayo, decía que había que actualizarlo, y escuchándole ayer, sí parece que hay un cambio de posición política por parte del gobierno respecto a la acusación en el Supremo, que no debe ser de rebelión o debe ser matizada de otra manera? ¿Cómo tenemos que interpretar lo que dijo ayer el presidente del gobierno?
En clave puramente política, el presidente del gobierno, el gobierno, los grupos parlamentarios, no podemos entrar en cómo ha de calificar la fiscalía o un supuesto delito. Eso es cosa de la fiscalía, y como saben todos sus oyentes y usted mismo, pues actúa de una manera independiente. Nuestro ordenamiento constitucional, será la fiscalía la que califique, será el tribunal el que sentencie. El presidente del gobierno se limitó a comentar cuál ha sido la evolución histórica, al menos en palabras del Partido Popular, sobre el tratamiento de esos delitos, ¿no? Y trajo a colación unas palabras de hace algún tiempo de don Federico Trillo, que ha sido la referencia en materia de justicia de la derecha española durante muchísimo tiempo. En todo caso, insisto, si es rebelión, si es sedición o si no es nada de esto, lo tendrá que acusar la fiscalía, independientemente tendrán que sentenciar los tribunales.
Como dice usted, es una posición política. ¿Ese es el gesto que están reclamando desde el independentismo al gobierno para empezar a hablar, por ejemplo, de los presupuestos? ¿Ese tipo de gesto político, de posición política? No digo de orden a nadie, ni a la fiscalía, ni a la abogacía del Estado. Me refiero a lo que el presidente de ayer verbalizó en el Congreso.
El único gesto que puede hacer el gobierno, el grupo parlamentario socialista, en orden a aprobar unos presupuestos, es el de ofrecer unos presupuestos que sean apoyables, valga la expresión, que sean interesantes para el conjunto de la ciudadanía. No se puede plantear como condición para apoyar unos presupuestos algo que no tiene nada que ver con el debate presupuestario y que además es de imposible cumplimiento en absoluto. En relación al debate en Cataluña, la posición del presidente Sánchez, del gobierno y del grupo parlamentario socialista es conocida: ley y diálogo, diálogo y ley, diálogo y búsqueda de acuerdo en el marco del ordenamiento constitucional. Y punto. Y de ahí no nos podemos salir, ni por los presupuestos ni por ninguna otra cosa.
Dígame, ayer el Senado instó al gobierno a aplicar el artículo 155. Ahí tienen ustedes el apoyo del Partido Popular. ¿Estamos cerca de que se pueda volver a aplicar el artículo 155? ¿O en esa ley de diálogo no entra en ese espectro del gobierno volver a aplicar el 155 como le reclama el Partido Popular?
La aplicación del artículo 55 es algo absolutamente excepcional. Vamos a ver, estamos hablando de un artículo que está pensado y está escrito, copiado además en buena medida de la ley fundamental de Bonn, de la Constitución alemana en el año 78, para restaurar el orden constitucional que ha sido vulnerado. No hay ningún hecho jurídico que en estos momentos justifique la aplicación de ese artículo. Piénsese que Mariano Rajoy, el gobierno del Partido Popular, se lo pensó muchísimo, muchísimo, ni siquiera después de las leyes de desconexión en el Parlamento catalán del 6 y 7 de septiembre del año pasado, se atrevió a aplicarlo de una manera inmediata. Si hubo tanta cautela, tanta precaución por parte del gobierno del Partido Popular, ¿cómo se plantea ahora que el gobierno socialista, sin ningún hecho jurídico que lo justifique, aplique ese artículo tan excepcional? En estos momentos no hay condiciones para aplicar ese mecanismo excepcional con el que la Constitución faculta a los gobiernos para restaurar el orden constitucional. Eso no obsta a que si en algún momento volvieran a darse esas condiciones, el gobierno tuviera que actuar, pero afortunadamente ahora no está ocurriendo lo que ocurrió en el otoño del año 2017.
Dígame, ayer, y voy terminando, ayer le reprochó a ustedes, Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, que está teniendo, por cierto, una actividad inusitada en la relación con el independiente
independentismo, como usted bien sabe, le reprochó que se salieran de la senda de la moción de censura al no romper los contratos de con Arabia Saudí. Ahí tuvieron ustedes el apoyo del Partido Popular. ¿Por qué el gobierno, en este caso, está más cerca de la posición del Partido Popular que la de Podemos?
El gobierno está cerca de los intereses del país y de la seguridad jurídica. Cuando un gobierno de España firma un contrato con otro país, ese contrato hay que mantenerlo, hay que cumplirlo. Esto lo sabe todo el mundo. El cambio del color político en un gobierno no puede suponer el incumplimiento de los compromisos adquiridos. El gobierno anterior del Partido Popular comprometió la venta de una serie de armas y este gobierno, cumpliendo el contrato y cumpliendo la ley, pues las ha vendido. También hay que aclarar que no hay ninguna otra compra, no hay ninguna otra entrega pendiente de armas a Arabia Saudí. Por lo tanto, todas estas llamadas a que no se vendan armas a Arabia Saudí, pues sobran, porque no hay nada pendiente, no hay nada previsto, y el gobierno socialista de España no tiene en previsión en modo alguno el suministrar más armas al reino de Arabia, entre otras cosas porque ellos no lo han solicitado.
Por cierto, y termino, ¿este papel de Pablo Iglesias no les incomoda a ustedes los socialistas, este papel que está teniendo últimamente, esta hiperactividad en defensa, cuidando al gobierno, como dice él, les molesta que tenga más protagonismo que los ministros, por ejemplo?
Bueno, hemos de respetar la actividad del secretario general de un partido que no es el nuestro. Podemos es un partido al margen del Partido Socialista y busca su espacio político y busca sus protagonismos. Y bueno, pues lo único que nosotros debemos de dejar claro es que no actúa ni en nombre del gobierno ni en nombre del Partido Socialista. Actúa única y exclusivamente en nombre de él mismo y de su organización.
Es decir, que no actúa como si fuera un vicepresidente del gobierno, quiere decir usted.
Desde luego, el gobierno socialista es un gobierno que está, como todo el mundo sabe, está formado por una sola organización, que es el Partido Socialista.
No quiero que llegue usted tarde al pleno, que son las 9:15. Rafael Simanca, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Se lo agradezco mucho, Rafael.
Muchísimas gracias, buenos días.
Adiós. Ayer se produjo ese reproche de Iglesias a Sánchez. ¿Se sale usted de la senda de la moción de censura porque el gobierno defendió la posición heredada del anterior gobierno, de los contratos con Arabia Saudí, para alivio y regocijo, por cierto, de los trabajadores de Navantia, que tienen que hacer las corbetas y se juegan el pan todos los días gracias a ese contrato de Arabia Saudí, Pedro?
Pues que el gobierno estaba ante una elección diabólica. Cualquiera de las dos opciones que podía tomar tenían un coste importante. Yo creo que lo que dice Simancas es discutible. Dice, no, había unos contratos firmados, tenemos que respetar nuestros compromisos, pero bueno, también hay tratados internacionales y leyes en España que dicen que no se pueden vender armas a países en conflicto. Y todos sabemos que Arabia Saudí está utilizando esas armas en Yemen.
En Yemen, que hay un conflicto.
Por lo tanto, es que no es inocuo. O sea, es decir, hay una ética de las convicciones y una ética de las consecuencias. Y las consecuencias de ese contrato son terribles. Por lo tanto, sí que había motivos para cancelar la entrega de esas corbetas, pero claro, las consecuencias hubieran sido catastróficas. 6.000 puestos de trabajo en Navantia hubieran peligrado. Y por lo tanto yo creo que el gobierno, pues ante un dilema tan complicado, ha optado por defender los intereses económicos del país y los puestos de trabajo. Para mí eso no es reprochable, pero lo que llama la atención es también el cambio de criterio del gobierno, porque no era eso lo que decía el gobierno hace un mes. Entonces, claro, aquí una vez más constatamos que una cosa es las cosas que se dicen en la oposición y otra cosa es cómo tienes que actuar cuando estás en el poder.
Por eso he preguntado yo a Simancas que cuánto dura esta frase en política, porque
eso todos sabemos que eso va a durar 5 minutos, o sea, decir, porque él lo ha dicho,
duró en el mismo pleno, si es que sí, estaba a favor del PP, si es que de lo que está
haciendo
el gobierno.
Él lo ha dicho, dice, no, en el plano personal, claro, las relaciones están rotas, dice, pero claro, lo ha dicho el plano institucional, evidentemente, claro, van a tener que hablar porque son el jefe del gobierno y el líder de la oposición.
¿Sobre qué?
Arabia Saudí. Sobre, que es una parte del pleno de ayer.
Bueno, sí, esto es otra vez el juego de la política y del cinismo. En fin, yo creo que el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, sinceramente. Creo que no tiene ningún sentido dejar en la calle a 6.000 personas, que podía haber sido una consecuencia de otra decisión.
Sí, sí.
Y, por ejemplo, que Francia pues le ocupe ese lugar, que es lo que nos ha pasado en alguna ocasión, en el pasado, ¿no? Que aquí hemos ido de Quijotes y otros se han aprovechado de ese quijotismo. Y por otro lado, es que cuando hablo de cinismo, ¿y por qué le vendemos armas a China? Por ejemplo, China fusila a la gente, pero que los fusila. Hace este año ha fusilado a no sé cuántas personas en la plaza pública. Y como China, un montón de países, porque ¿cuántos países hay en el mundo que respeten de verdad los derechos humanos? ¿24? ¿36? Como mucho. Entonces, vamos a ver, yo creo que en este caso, cuando o hay una solución o una propuesta global desde Bruselas, de la Unión Europea, o si no, lo que no se puede es poner en cuestión y en riesgo la vida del núcleo familiar de 6.000 familias, que estamos que se dice pronto. Si lo hacen otros, nos sumamos a esa misma posición. Si no, aquí hay que defender sobre todo las lentejas.
Fíjate que decimos que Iglesias dijo que se aparta el presidente del gobierno de la senda.
De la moción de censura, lo dijo, sí.
Sí, y dijo algo más. Es decir, para mí hay un matiz en las palabras textuales que dijo. Dijo, no está a la altura del espíritu de la moción de censura. Uh-huh. Es decir, el espíritu de la moción de censura para Pablo Iglesias va mucho más allá del hecho de que el partido en el gobierno pueda pactar con el principal partido de la oposición. Es decir, el espíritu es algo más que el hecho, que la senda incluso, ¿no? Yo no sé, habrá tiempo de explicar esta línea, pero el espíritu para Pablo Iglesias de la moción de censura es romper todo tipo de relación con los que considera partidos de la oposición, que son Partido Popular y el Partido Ciudadanos. Bien, más allá de eso, pues yo estoy de acuerdo con Pedro y con Agustín. Hay una ética de los principios y de las convicciones y luego hay una ética de la responsabilidad, y la responsabilidad que ha ejercido el gobierno es mantener los puestos de trabajo en el sur de España, en Cádiz, y sobre todo también, y mirándolo por el lado de la sobreactuación, en el fondo el tema de Arabia Saudí pasará, mientras que si no hubiera mantenido estos puestos de trabajo hubiera sido un tema permanente de inestabilidad,
sí, bueno,
en el gobierno.
Hay elecciones en Andalucía.
Claro, esto dentro de 4 días, lo de Arabia, pasará. Y luego es verdad que hay que mirar el contexto internacional, es decir, la posición de Iglesias es muy trumpista, porque Trump posiblemente rompe la baraja en el mismo momento que algo que no le gusta sucede. Y tiene, además, es presidente de la nación, no más importante, pero de las 3, 4, 5 naciones más importantes que hay en el mundo. España no puede permitirse el lujo de romper, claro, unilateralmente unos contratos firmados en 2011, 2014, cuando...
Alemania sí, porque es un país rico,
sí, claro,
que además tiene superávit. Y entonces la señora Merkel, que me parece muy bien que lo haya hecho, y además yo comparto sus razones, y yo no digo que no, pues se lo puede permitir. Nosotros,
pero ella
no rompió
tampoco cuando Alemania vendía a Turquía, claro. A Turquía, que tenía su propio conflicto con los albano-kosovares, o a Pakistán cuando tenía el conflicto en la frontera con la India.
Por ejemplo,
es decir, no quiero quitar mérito a Merkel, pero es que Alemania exporta mucho menos armas a Arabia Saudí que España.
Bueno, pero exporta, sí, otras cosas.
Sí, exporta Mercedes y BMWs. Bueno, claro.
Por ejemplo,
para que vayan, sí, mucho,
para que vayan algunos en el coche.
Arabia Saudí es un cliente muy importante de España, no, sí, solamente no, las corbetas. O sea, sabéis, todos sabemos que España ha construido el AVE a la Meca, sí, y también
el metro en Riyadh.
Y el metro,
sí,
en Riyadh.
Sí, 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 es como allí, el sexto proveedor.
Claro, claro, claro. Las grandes constructoras españolas están allí, sí, haciendo grandes obras civiles. Sí, sí, o sea, claro, que representan no 6.000 puestos de trabajo, probablemente representa el triple de puestos de trabajo. Por lo tanto, o sea, eso justifica la decisión del gobierno español. Pero hay un elemento de hipocresía. O sea, esto, yo pongo un símil para entenderlo. Es el símil del tabaco. Ahora os lo explico. O sea, durante 40 años hemos oído campañas del Ministerio de Sanidad y todos los gobiernos para no consumir tabaco. O sea, el tabaco es malo para la salud. Y, o sea, ¿y quién producía tabaco en España? Pregunto. Tabacalera, ¿no? ¿Y de quién era Tabacalera? 100% del Estado. O sea, que el Estado asumió un papel esquizofrénico. Decía, no, el tabaco le mata, pero no se preocupe, yo se lo vendo. O sea, pues esto es igual. O sea, tenemos una industria de armas.
Y cobro impuestos cuando se lo vendo.
Claro, y luego encima cobraba
impuestos.
Pero fíjate
además la alternativa que plantea Podemos en este asunto. Dice, no, para que no se queden en la calle las 6.000 familias, lo que hacemos es que fabricamos fragatas para nuestro...
Las corbetas para la Armada Española. Española.
Claro. Y las dedicamos, aquí las dedicamos, las armadas. Hay que hacer el windsurfing por ahí en...
No, esa es aparte, la, claro.
Aparte, que esa es la solución que pagamos los españoles.
Claro, eso es, efectivamente. Eso es
eso va la deuda del Reino de España. No, decía Iglesias una broma, que busque usted otros clientes.
Eso es una broma. Claro. No se puede tomar en serio eso. Dice, no, busque otros clientes, sí, pero
claro,
¿dónde?
O sea, material, o sea, de guerra a otros clientes que no vayan a hacer la guerra. Claro,
eso,
es imposible.
Claro, claro.
Eso es muy difícil.
No, yo lo que quería decir es eso, que tenemos una industria de armamento y si tenemos esa industria y la queremos seguir teniendo, y además parte de esa industria es pública, como sabéis, es de la SEPI, pues si la queremos seguir teniendo, pues evidentemente hay que ser consecuentes, y lo que no podemos decir no es que exportan armas a Turquía, por ejemplo, que es un importante
cliente. Turquía tampoco cliente. Se respeta
Turquía
los derechos humanos.
Tampoco respeta los derechos humanos, pero claro, no vas a vender armas a Estados Unidos ni a Francia.
Al final, la posición más madura fue la de Zapatero cuando dijo: nuestras armas no matan niños. ¿Cuáles? Palestinos, ¿no? Eran nuestras armas no matan niños palestinos, dijo. Sí.
Las 9:24 minutos. Este día va a terminar con un personaje relevante de la vida pública española en los últimos años en la cárcel, que es Rodrigo Rato. Cuando veamos entrar al ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, en la cárcel, la imagen que deja esta cuestión, que él se ha estado, por supuesto, ha intentado todos los medios legales para evitarlo, pero la Audiencia Nacional ha dicho que no se puede retrasar y que tiene que cumplir sus 4 años y medio de prisión por el asunto de las tarjetas Black. La imagen de Rato entrando en la cárcel, a ver, Agustín, en este día, que seguro que es una de las imágenes que va a estar en todos los medios de comunicación a lo largo de la jornada, de hecho ya están esperando en la puerta de la cárcel las cámaras para coger ese momento, bueno, si es que lo consiguen.
Desde el punto de vista del impacto mediático, pues efectivamente tiene mucho y bueno, pues eso es una foto que va a quedar para la historia de este país también, no solamente para la historia del Partido Popular. Yo creo que la figura está amortizada desde un plano político y que más allá de ese impacto mediático, pues el daño que le ha hecho Rodrigo Rato al Partido Popular y a la credibilidad del sistema democrático español está hecho hace mucho y ya no tiene más, desde mi punto de vista, no tiene más recorrido.
No tiene recorrido político, es una figura amortizada, pero es lleva toda una serie de reflexiones sobre el tema clásico de más dura será la caída, ¿no?
Claro,
está siendo una persona que ha sido vicepresidente del gobierno, ha sido el artífice de la política económica de España durante 8 años y ha sido, no lo olvidemos, director general o director gerente del Fondo Monetario Internacional.
Con rango de jefe de Estado.
Con rango de jefe de Estado. O sea, entonces, hombre, no deja de ser impresionante verle entrar en prisión, que sí, esa foto la vamos a tener. En el momento en que llegue en su coche...
Bueno, lo vamos a tener o no,
porque puede elegir prisión, pero puede elegir prisión, efectivamente. Oye, que él puede irse a Puerto de Santa María si quiere, pero bueno, lo más probable en una sociedad como esta, que alguien le tome una foto, aunque sea un espontáneo que esté por allí, y eso para él es devastador, ¿no? Yo a veces he pensado, o sea, que claro, tiene que ser una humillación para él, porque yo a Rato le conozco, le he tratado, claro. Rato es una persona súper orgullosa, tú también seguramente lo conoces.
Sí, sí.
Y para Rato esto debe ser. Yo durísimo, a Rato me lo he encontrado varias veces desayunando en el Hotel Wellington, en la calle Velázquez. Para él, tener que ingresar hoy en prisión debe ser durísimo. Oye, y eso al final demuestra que con todas las limitaciones que queramos poner, la justicia al final alcanza a
esa es otra lectura muy buena, efectivamente.
Eso es, yo iba a decir que es eso, el fin de dos épocas, ¿no? La época de la falsa opulencia y la época de la confusión traducida en indignación, o de la indignación traducida en confusión. Y la imagen de Rato, si la tenemos o no, el hecho de que entre en prisión es el fin de esas dos épocas, ¿no? De esa falsa, de esa burbuja realmente que estalló, de aquello que todo lo que decíamos que era sólido, y de esa confusión y esa indignación de los años posteriores a 2011.
Lo que es curioso es que ingrese en prisión, perdona, por el tema de las Black, que es el más cuestionable,
claro,
jurídicamente.
Sí, sí, Agustín, pero tiene ahora, como sabes,
lo del Bankia.
Lo de Bankia, claro, que el juicio creo que va a empezar en noviembre.
Por eso digo que vienen cosas más gordas.
Sí, sin duda.
Que esta.
Bastante más. Y él es el que tiene la condena mayor de todos los que están ingresando en prisión desde hace unos días. Las 9:27 minutos, hablamos en un momento también, no solo de los datos de la encuesta de población activa que acaban de salir, sino del aplazamiento de la entrada en vigor, a petición de los empresarios, de la restricción del tráfico en el centro de Madrid, el Madrid Central.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
El túnel de Recoletos, que conecta en tren las estaciones de Atocha Cercanías y Madrid Chamartín, con parada en Recoletos y nuevos ministerios, es el eje principal de la red de cercanías Madrid. Por él circulan 250 trenes diarios de las líneas C1, C2, C7 y C10.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Nos queda tiempo hasta las 10 para abordar otras cuestiones de la actualidad en compañía de Pedro García Cuartango, Agustín Valladolid y Javier Redondo. Hay una noticia que acabamos de conocer. El soldado del Ejército de Tierra, Alfonso Jesús Cabezudo, condenado por los abusos sexuales cometidos contra una joven en los Sanfermines de 2016, junto con otras cuatro personas, ha sido expulsado de las Fuerzas Armadas. Según explica el Ministerio de Defensa, en la actualidad se encontraba adscrito administrativamente a la Subdelegación de Defensa de Sevilla, en la situación de servicio activo sin posibilidad de asignación de destino, y ha causado baja en el ejército. Es la información que estamos contando ahora mismo. Como estamos contando también los datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre, si no me equivoco, del pasado verano, el paro bajó en 164.100 personas, lo que deja la cifra total de desempleados, según el Instituto Nacional de Estadística, en 3.326.000, es decir, que baja la tasa por debajo del 15%, algo que no ocurría desde el cuarto trimestre del año 2008. Y el número de empleados en España está ya por encima de los 19.528.000. Esos son los datos. En Madrid, el desempleo también ha bajado en el tercer trimestre con respecto al segundo trimestre del año anterior, del mismo año, unas 7.900 personas, con lo cual se sitúa en 402.500 personas el paro en Madrid. Juan Pablo Lázaro es el presidente de la Confederación Española de Empresarios, el vicepresidente de la CBE, Confederación Madrileña de Empresarios y vicepresidente de la CBE. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Le habíamos llamado también para hablar de Madrid Central, pero aprovechando que han salido los datos del empleo, ¿usted qué análisis hace de estos datos que acabo de resumirle a los oyentes de Onda Madrid?
Bueno, yo creo que el dato es positivo, que obviamente ya lo dijimos, lo llevamos analizando mes a mes, y supongo que el señor sabe, Bueno, yo creo que está el problema que se
cae. Vamos a ver si conseguimos mejorar la señal, porque no es buena la señal que nos llega del teléfono del señor Lázaro. Vamos a intentar conversar con él con mayor nitidez y vamos a recuperar esa llamada. Estamos ante unos datos del paro que nos sitúan otra vez en el 2008, es decir, estamos con los números prácticamente anteriores a que la crisis empezara a notarse en el paro, en el que fue uno de los dramas que tuvimos durante la crisis, que en 2013 llegó casi al 26%, y estamos en las cifras anteriores, justamente anteriores a la crisis que comenzó entre el 2007 y 2008, pero que se empezó a notar en el paro especialmente en el 2009. Bueno, se recupera el empleo en unos niveles... En fin, todavía seguimos teniendo el 15%.
Claro, nos ha costado 10 años volver al nivel que teníamos cuando comenzó la crisis. Los datos son buenos y hay un dato muy positivo que yo quiero resaltar, que es el de ocupación. Como tú has dicho, el paro ha bajado 164.000, pero el nivel de ocupación ha crecido en 183.000 empleados. O sea, ese es un dato positivo. Pero claro, hay que hacer una salvedad, que es que estamos hablando de los meses de verano, y lo que se produce es una fuerte estacionalidad. Probablemente el 1 de octubre decenas de esos miles de puestos de trabajo han sido despedidos. Por lo tanto, siempre tenemos el mismo problema al interpretar las cifras, que las cifras no se pueden, el paro no se puede interpretar trimestralmente, ni el crecimiento económico, ni el crecimiento de la deuda. O sea, hay que ver siempre periodos largos.
Vamos a intentar a la segunda. Y ahora os doy la palabra a los demás. Juan Pablo Lazo, ¿está usted por ahí?
Sí.
A ver...
Sí, buenos días. Hola, buenos días.
Intente usted elevar un poquito la voz, le pregunto rápidamente. Primero los datos del paro, su análisis, así rápido.
Bueno, yo creo que es un dato positivo. Sigue siendo el principal problema que tiene este país, es el alto número de desempleados, con un porcentaje importante de mujeres y por encima del porcentaje de hombres, y sobre todo con un paro juvenil importante, en lo que tenemos que trabajar, agentes sociales y el gobierno, es para que este dato, que es bueno, pero que se mejore día a día, ¿no?
Vale.
Y para eso quisiera estarnos favorable al mundo de la empresa que tiene que generar el empleo. Por tanto, el dato es bueno, pero queda mucho.
Es muy difícil mantener la conversación y es para los oyentes una tortura tener que escuchar este señal. Lo intentamos otro día, lo dejamos, porque no parece que la ubicación que tiene el vicepresidente de la CB, presidente de los Empresarios de Madrid, es la ideal para poder mantener una conversación razonable en la radio. Vuestro análisis del paro por este lado, del lado de las consecuencias de este dato. A ver.
Es un dato positivo, pero efectivamente, como dice Pedro, pues de los 183.900 nuevos empleos del tercer trimestre, 151.000 son temporales, como suele ocurrir en ese tercer trimestre, que incluye los meses de verano, y solamente 25.300 son indefinidos. Yo creo que también es cierto que no hay que fijarse en las fotografías trimestrales, sino en la inercia, en la tendencia. Y es un buen dato, pero yo no me fiaría. Yo creo que los expertos empiezan a alertar sobre elementos de enfriamiento de la economía y no hay que bajar para nada la guardia. Creo que podemos llevarnos una sorpresa negativa el año que viene. Yo creo que la inercia hace que este año va a acabar bien, vamos a estar por debajo del 15%, incluso nos podemos acercar hasta el 14%. Acordaros que en la época de Zapatero, que fue una época en la que la economía funcionaba bien...
Sí, cuando se hacía un millón de pisos en España
por debajo, estuvimos por debajo del 10%,
sí, sí.
Por primera vez, yo creo, en décadas, ¿no?
¿Recordáis que se empezaba a hablar de que íbamos camino del paro técnico este de 5 o 6%?
Sí, del pleno empleo técnico.
Exactamente.
Sí.
Y la deuda llegó a estar por debajo del 40% del PIB.
Eso. Entonces, yo creo que la cifra de 20 millones, que es una cifra también mágica de empleados, ahí deberíamos agarrarnos a ella como fuera.
Sí, sí.
Pero bueno, vamos a ver cómo...
Se está cerca, en este momento se está cerca. Este trimestre del que estamos hablando ya estaba en la presidencia del gobierno, el actual presidente del gobierno, y en realidad, bueno, no hay incidencia en el sentido de que ninguna medida de las que ha tomado el gobierno ha incidido ni en el mercado laboral ni en el presupuesto, porque esto está hecho con el presupuesto actual de Rajoy y el mercado laboral está sin tocar la legislación laboral.
Claro,
herencia del anterior gobierno.
Esa es la cuestión.
Claro, es que ahora, y termino en un segundo, es que hay tres elementos que son muy importantes, y es: se va a tocar la reforma laboral, porque ayer ya había otra vez una información de que, por ejemplo, los convenios iban a primar los sectoriales.
Que es el corazón de la reforma.
Claro,
¿eh?
Cuidadito con esas cosas. Y la inseguridad jurídica, que en este país empieza a volver a ser cíclicamente, se convierte en un elemento preocupante. Porque el tema de las hipotecas, los impuestos de las hipotecas, o sea, el Supremo. Ahora he visto que está pidiendo perdón el presidente Supremo. El presidente Supremo lo que tenía que hacer
es poner orden.
Claro, es que es un...
Para empezar.
O sea, que cambie una sentencia del Supremo,
no se puede cambiar
una legislación que lleva 26 años aplicándose. Claro, eso no lo entienden fuera de España nadie. No. Nadie lo entiende fuera de España, ¿no? Y bueno, vamos a ver lo que pasa el día 5.
Pero de todas maneras, esa sentencia es firme. Sí, es firme. Y la sentencia no se cambia. Lo único que se va a cambiar es desde cuándo se aplica.
Claro, pero eso es lo importante.
Claro, para las cuentas de los bancos, sí.
Al banco.
Y de la hacienda, y las haciendas públicas.
Claro, pero porque es que los bancos no se han metido ni un duro en el bolsillo de ese impuesto. Se lo han metido las comunidades autónomas.
Sí. Claro.
Con lo cual, si tú ahora le pides a los bancos que devuelvan un dinero...
Dicen allí.
Claro, efectivamente. Sí,
o sea, lo reclaman allí a la ventanilla.
A los bancos no les importa nada que esa sentencia se aplique a partir del momento en el que se comunique que se ejecuta la sentencia, porque te van a cobrar ese impuesto, te lo van a repercutir. Se lo van a repercutir.
Sí, pero tiene efecto retroactivo.
Pero el efecto retroactivo, sí, son 3.500 millones como apliquen 4 años de retroactividad. Sí.
Pero si el Supremo dice que eso hay que reclamarlo a las haciendas autonómicas, los bancos se frotan las manos.
Bueno, no, ya veremos.
No, porque las haciendas autonómicas se los reclaman a los bancos.
Claro,
o sea,
claro.
Aquí, si es retroactivo,
para
no
todos.
Hay ninguna duda.
O sea, se hace el círculo otra vez.
Claro, se hace el círculo.
Pero al final, ¿el cliente a qué ventanilla va a pedirlo? A las haciendas autonómicas, que es donde está el dinero.
Eso es una de
y luego las haciendas autonómicas se lo piden a los bancos.
Es una de las dudas.
Bueno, metemos en otro lío más importante.
En el peor momento para el Supremo.
Claro, claro. Es que la sentencia del Supremo tiene que cumplirla los banqueros, los bancarios y los independentistas y los no independentistas.
Un apunte que yo he oído esta mañana y ya lo había oído viniendo hacia acá. Es que hay otras dos sentencias más en el mismo sentido.
Lo hemos contado aquí.
Quiero decir que es que son tres sentencias.
Son
y
tres,
como ha dicho Agustín, y esto es que claro, esto no se dice, y es obvio. Es una sentencia firme. Es que es una sentencia firme. Sí. O sea, es que por mucho que diga Díaz Picazo...
No cambia.
Es que eso no cambia. O sea, quiere decir que pueden establecer un nuevo criterio, a partir de ahora, pero es que es muy... O sea, la sentencia ya tiene efectos jurídicos. Por lo tanto, vamos a ver lo que hacen el día 5.
Sin duda, sin duda. ¿Tenéis algún criterio firme a propósito de la restricción de que supone para Madrid, el cambio que supone para la vida de la ciudad de Madrid y de toda la comunidad de Madrid, el Madrid Central, que ahora se va a retrasar porque los empresarios han presionado, porque ese viernes 23 es un día en el que Javier Redondo, según se levanta, se va a comprar porque es el Black Friday, entonces no...
Compro todo tipo de máquinas
electrónicas.
Tú que
has estado en Estados Unidos, sabes que es un día que sale todo el mundo corriendo a comprar por los precios que hay, se ha aplazado al 30, pero claro, luego viene el puente de diciembre y luego viene las Navidades, dice el empresario, oiga, déjemelo usted para febrero, y en febrero vendrá después que es Semana Santa y después es que es verano. Pero claro, hay elecciones en mayo y el actual equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Madrid, esto lo va a implementar sí o sí. Y ahora está matizando y va a dar permisos a los padres para que lleven a los niños al colegio y permitirá que el empleado de un hotel pueda pasar con su coche. Pero eso va a entrar en vigor.
Cartillas de racionamiento. Aquí es una cartilla para que tú vayas por este sitio, para que tú vayas por esta calle. Todos son cartillas para permitir hacer a los ciudadanos determinadas cosas. Y lo que está, lo que además hay una contradicción inherente a esta política del Ayuntamiento de Madrid, que es criticar algo que yo comparto con Podemos cuando criticaba el fenómeno este que hablamos de la gentrificación. Es decir, sí. Podemos criticaba en sus programas municipales el hecho de que los habitantes habituales del centro de Madrid fueran expulsados a los extrarradios precisamente por la llegada de cadenas de cafeterías, de determinadas franquicias
de tiendas,
y demás,
de tiendas
y demás. Y ahora... contribuye a generar ese mismo proceso y acelerarlo, es decir, convirtiendo a Madrid, al centro de Madrid, que no es solo el centro de Madrid, es más que el centro de Madrid, sí, en un auténtico parque temático, porque lo único que hace es crear como un perímetro que está simplemente blindado para el turismo.
Eso va a ser caótico, va a producir unos problemas. Es que, claro, para el que no conozca Madrid, es que hay otras ciudades que por su estructura se pueden prohibir la circulación en vías principales porque hay avenidas periféricas y se puede seguir circulando, pero en Madrid, en el centro, no, porque es un centro, es el Madrid de los Austrias, de calles estrechas, y por lo tanto, si tú prohíbes circular por la Gran Vía, o sea, y por todo ese centro histórico, no hay solución para el que quiera
ir al centro. Público.
Solo el transporte público, efectivamente.
Porque, o un coche eléctrico.
Porque parkings no hay. Parkings no
autorizado.
Hay. Por lo tanto, es muy complicado, pero es que el transporte tiene limitaciones. Yo recuerdo el año pasado, yo creo que el 22 o el 23 de diciembre, que fui al centro con mi familia. O sea, no se podía circular por las aceras de la Gran Vía. Entonces, o sea, y eso con coches, o sea, ahora sin coches, yo no sé lo que va a pasar, o sea, va a ser un auténtico desastre.
Yo me vais a perdonar, pero estoy en completo desacuerdo con todo lo que habéis dicho.
Venga, Agustín, venga.
Me alegro,
Yo hablo con conocimiento de causa porque vivo en el centro.
Defiende Madrid Central, Agustín.
Por lo tanto, yo creo que tiene matices y que se puede mejorar, pero si vais, por ejemplo, a Roma, yo conozco muy bien la capital italiana. Uh-huh. Roma tiene calles estrechas,
sí.
Y tú no te puedes meter con tu coche como te dé la gana, ¿eh? Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y Roma tiene un transporte público infernal, por no decir, absolutamente insuficiente. El metro tiene dos líneas solo,
sí.
Los autobuses no se sabe cuándo llegan y cuándo salen. Es un auténtico desastre el transporte público. Madrid tiene un transporte público más que decente. Los habitantes, los que vivimos en el centro, y todavía vivimos mucha gente en el centro, estamos muy cansados de respirar lo que respiramos. De que en Madrid, el centro de Madrid, en muchos sitios, haya una concentración de ruido y de coches tremenda. Comprendo perfectamente que para hacer lo que se está haciendo tienes que instalar desde aparcamientos disuasorios y mejorar todavía más el transporte público, lo que tú quieras. Y además entiendo que el proceso de transición va a ser difícil y complicado y va a ser muy duro, porque es verdad que tienes que acostumbrarte y tienes que cambiar la cultura de circulación en Madrid. Pero a mí me parece imprescindible que se haga algo, si no esto, algo muy parecido. Y cuando hayan pasado 2 o 3 años... y estemos aquí,
¿crees que lo vamos a agradecer?
Ojalá
todos,
que estemos aquí todos. Pasará lo mismo que cuando se cerró al tráfico Arenal, que se montó un lío que ni te cuento, y hoy tú dile a los comerciantes y a los que viven allí que le abran otra vez al tráfico la calle Arenal. Verás la que te montan.
Puede ser, yo creo que lo has argumentado muy bien. O sea, me haces dudar, o sea, hay que estar escuchando.
Ahora, eso
argumentos.
Sí, si esto se intenta, digamos, rentabilizar ideológicamente, entonces yo ahí sí, no, ahí no entro.
No, yo tampoco. No, yo lo que digo es muy simple, claro. Tú has hablado como vecino del centro.
De Madrid Central.
Hay mucha gente, y lo que has dicho a mí me ha convencido, me ha parecido muy coherente, pero yo te planteo, o sea, si yo vivo en el Retiro y salgo de la puerta de Alcalá, ¿cómo voy a la Plaza España? O sea,
pues tienes, te puedo decir, luego,
coche,
luego
los
cuando
autobuses
terminemos
que pasan
el programa,
díselo.
Te digo las 10 opciones que tienes.
Es verdad que primero,
incluido el patinete,
primero empezamos con las afirmaciones de Máximos y luego nos encontramos en los matices. Yo creo que hay que reducir el tráfico en el centro, pero sí, los ruidos, a aumentar la habitabilidad del centro.
Tú sabes, los niños, mira, hay una imagen, y perdona, que es ver a unos niños en un parque que es de 3 metros cuadrados, rodeado de coches, ahí con 3 columpios. Dice que es que te da una pena a veces.
Pero el no es demasiado amplio el perímetro que se elige cerrar.
Eso es discutible.
Es que en Roma no es tan amplio.
Eso es discutible.
Claro, en Roma es mucho más pequeño el perímetro cerrado. Y en otras ciudades también muy turísticas y muy cerradas, por ejemplo, León, el perímetro es muy pequeño porque es una ciudad muy pequeña.
Claro.
Y Granada, como debería cerrarse casi entera, porque también entera es histórica, lo que se hace es habilitar algunas calles por las cuales al menos pueden pasar pues las furgonetas de reparto, algunas
que van a pasar las furgonetas de reparto.
Yo no veo tan claro que haya posibilidad de circular por el centro. Aquí se va a cerrar a todo tipo de circulación. En Granada hay posibilidad de llegar a un hotel en el centro de la ciudad, aunque
también
sea dándole muchas vueltas
a los que van a salir ganando son los taxistas. Eso ya no.
Hombre, claro,
bueno,
y hoy si se aprueba el decreto que de alguna manera elimina de la competencia las VTCs en 4 años, pues los taxistas salen el día de este envite, salen bastante bien. Nuestros amigos taxistas, bueno, bastante bien. Vamos, ellos están contentos con lo que va a pasar hoy en el Congreso.
Yo no.
Ah, vale. Pero dilo tú, que luego me lo dicen a mí cuando
no, ya por eso. Sí, pero como yo soy más anónimo que tú, lo digo.
Aquí estamos dándole vueltas para no llegar a lo que hay que hablar hoy. Espérate un momento. Dale. Esa gente que va de azul anoche en Alemania, José María del Toro... Yo no sé qué decir de esa gente que iba de blanquiazul, porque Dice aquí el doctor Redondo, abonado del Fondo Norte del Metropolitano, que el pantalón del Atleti era como el de su pijama. O sea, tú fíjate cómo estamos despejando a córner esta mañana, Gloria. Tú dirás que hay partido a la una.
Buenos días. Igual sería, no sería el Español el que jugó anoche allí.
O el Recreativo de Huelva, no lo sé. Yo que sé.
Bueno, inesperado, ¿eh? Inesperado el 4-0. Bueno. Podías perder, pero 4-0, la verdad. Y visto el partido, la verdad, tampoco me parece que refleje lo que sucedió. Primera parte, que el Atlético compareció poco, la verdad, salvo los primeros minutos se le vio poco, pero tampoco el Dortmund tuvo muchas ocasiones. Con un gol afortunado de Pitzel, pegó la pelota en Lucas y se fue para adentro.
Sí.
1-0 al descanso, el Atlético juega 20-25 minutos de la segunda parte, francamente buenos.
Maravillosos.
Balón a la cruceta de Saúl, otro tiro raso con una gran parada del portero del Dortmund. Y, amigo, viene el 2-0 y a partir de ahí viene la debacle.
Pero
¿no?
antes, Simeone quita
sí,
a Saúl.
Sí, hay dos aspectos. Primero, la titularidad de Tomás y Rodrigo en el banquillo.
Según Simeone es Tomás, te lo digo. Pues que además, cuando le da voz le dice, Tomás, ven aquí.
Lo castellaniza.
Sí, se llama Tomás.
Exactamente. Y después, la sustitución de Saúl, que me dejó ojiplático, ciertamente. Minuto 69, era el mejor del Atlético en la segunda mitad y lo quitó. Pero bueno.
Simeone le tiene mucha fe a Correa, pero ya llega unos momentos que dices que le tiene una fe.
Hombre, pero podía haber quitado a Lemar, por ejemplo.
Como la Virgen de Lourdes, vamos, por ejemplo.
Por ejemplo. Yo lo digo porque yo a Griezmann no le quito nunca.
No.
Porque nunca se sabe.
Y al otro tampoco.
Pero a Lemar.
Lemar estaba flojete.
Que ayer estaba bastante despistado, la verdad, pues parecía el cambio natural. Pero bueno, quitó a Saúl, nos quedamos sorprendidísimos y luego la verdad es que ellos llegaron al final dos, tres veces y metieron todas las que tuvieron.
Todas. Incluido un pase en profundidad de Felipe Luis en el cuarto.
La última vez que
pase al pie.
La última vez que Guerreiro metió dos goles creo que era Levín, o sea.
Totalmente. Decía Cuartango que no se acordaba de que el Atleti hubiera perdido 4-0.
No, con Simeone nunca.
No, pero le hemos recordado, Javier Redondo y yo, el 0-6 del Barça el día que se fue Fernando Torres. Que sí, hemos, de estas, sí. Los que somos un poquito ya veteranos, los chicos más jóvenes esta mañana estaban tan tocados, han ido al colegio diciendo, joder, me pone aquí la cara a que me den. Porque están acostumbrados con el Atleti y Simeone que estas cosas no pasen. Pero es que en el Atleti a veces pasan estas cosas, si juega la Copa Europa y es un equipazo el Dortmund.
Tirando de estadísticas, 4-1 tres veces perdió el Cholo, una vez es verdad con prórroga incluida en la final de la Copa de Europa, y 3-0 siete veces, pero nunca había perdido 4-0. Lo bueno que tiene el asunto es que la derrota tampoco es especialmente importante. Lo único que te puede privar es de la primera plaza de grupo y eso dependerá del partido del próximo 6 de noviembre en el Metropolitano Atlético de Madrid-Dortmund, porque si le ganas estás igualado a 9 puntos. Ahora mismo el Dortmund 9, Atlético 6 y Brujas y Mónaco 1, porque ayer empataron a 1, o sea que están lejísimos y no van a poner en cuestión la segunda plaza del grupo al equipo rojiblanco. Hablaremos de ello obviamente en el partido de la 1, escucharemos a Simeone, que no puso paños calientes al final del partido, también es verdad, incluso dijo que le había encantado el Borussia Dortmund,
sí, claro.
Y que demostraba que la tenencia inútil de la pelota no sirve para nada, aprovechó para llevar el asco a su sardina.
Sí.
El Barça le ganó 2-0 al Inter.
Es que es inachacable, claro.
Al desaliento.
Oh, qué tío.
Es que el Atleti tuvo más posesión.
Sí.
Un poquito más, tuvo más posesión. Pues
pero claro, la posesión fue en el medio campo en muchos momentos.
Claro, claro.
Decía que siguiendo con la Copa de Europa y hablando ya del clásico, el Barça le ganó 2-0 al Inter. Dejémoslo ya. Tampoco es necesario. Con goles de Rafinha y Jordi Alba, el Barça que está prácticamente clasificado ya, 9 puntos, Inter 6, Tottenham y PSV 1. Y ese Rafinha tiene toda la pinta de que va a ser el sustituto de Messi, que por cierto estaba brazo en cabestrillo en la grada junto a su hijo mayor Thiago, en el partido del domingo frente al Real Madrid. Buen partido del Barça, triunfo coral frente al Inter de Icardi y Valverde incluso pitado al sustituir a Artur en la segunda parte dando entrada a Arturo Vidal. Luego en rueda de prensa dijo, bueno, me tengo que aguantar, pero Artur tenía una sobrecarga muscular y había que retirarle del campo. Hablaremos también del Barça y de lo que han dicho del clásico que ya han empezado a hablar. Del resto de la Champions, el 2-2 del PSG y el Nápoles. Ojo al PSG que está tercero en su grupo, a ver si se va a llevar un disgusto y se va a quedar fuera de la Liga de Campeones. Y Casillas para un penalti en el triunfo del Oporto en el estadio del Lokomotiv de Moscú por 1-3. El Real Madrid descansó ayer, vuelvo ya al trabajo, Marcelo parece que llegará al partido del domingo y por lo demás calma chicha a la espera de qué pase y qué sucederá con Lopetegui, todo depende de lo que suceda en el Camp Nou. En la Liga el Rayo empató a 1 frente al Atleti de Bilbao, el VAR anuló un gol a De Tomás. Tú que ves mucho fútbol, Juan Pablo, tienes que darme un día una conferencia sobre cuándo se utiliza el VAR y cuándo no, porque yo no lo acabo de tener claro esto, ¿eh?
Yo tampoco. Yo ayer pensaba que había VAR en Dortmund, digo, este lo anula. No, que no hay VAR.
Había VAR con B, pero...
No, sí, había, no, que se,
no
estaba,
bar, ¿no?
Que se estaban
no,
tomando unos tubos de cerveza a la grada a los alemanes,
sí, sí.
Que vamos, tiene unos bares impresionantes en el estadio del Dortmund. No, no, yo no sé cuándo opera el VAR, no lo
es
sé.
Es que ya llega un momento que te vuelven loco. Ayer le anuló un gol a De Tomás, que efectivamente hay una mano ligera, pero la pelota le viene del abdomen. Habíamos quedado, creíamos, en que si la pelota venía de tu propio cuerpo no se pitaba la mano.
Por eso no pitaron penalti el sábado en Villarreal a favor del Atlético de Madrid, porque le fue primero al cuerpo y luego
pues
a la mano.
Pues ayer no fue así.
Que se aclaren los del VAR.
Así que no lo queda muy claro.
No estén viendo otro canal mientras están viendo el partido.
Marcó Pozo el 1-0, empató Munien en la segunda. Por cierto, Raúl García fue una pesadilla para la defensa del Rayo toda la segunda parte.
Qué futbolista.
El Rayo es penúltimo con 6 puntos y Mitchell se la jugará, suponemos, en Gerona el fin de semana.
Pobre Mitchell. Qué buen.
Muy buena primera parte del Rayo, muy buena primera parte del Rayo, pero en la segunda lo echaron a perder. Estaremos en Getafe con Jorge Molina, uno de los habituales de Bordalás. El domingo, choque de estilos entre Bordalás y Quique Setién, dos equipos que juegan totalmente diferente. Un Betis que juega hoy, por cierto, frente al Milan, con 7.000 aficionados del Betis en las gradas del estadio milanista.
Y excursión.
Ahí está, y entre semana. Y en baloncesto ganó el Fuenlabrada en Dijon, en la Borgoña, 85-87, líder de su grupo, 3 victorias en 3 partidos. Y esta noche en la Euroliga, Real Madrid Buducnost de Podgorica, a las 21 horas en el Palacio de los Deportes. Así que con todo eso, a la 1:03, estamos en el partido de la hora.
Claro que sí, en Onda Madrid, José María.
Hablaremos del Atlético lo justo, para no molestar.
Bueno, pero como era de azul, pues oye, pues dices, mira, oye, que es que había unos de azul ayer. Que de verdad, cada vez que salen de azul, yo digo, ¿estos quiénes son? Yo, con todo respeto a las marcas,
no te gusta el uniforme,
es que no me gusta nada. Además, ayer no estaba justificado porque iban de amarillo y negro. Guardango, tú eres el que domina los uniformes,
sí,
europeos,
sí. No
hay coincidencia, no.
No, a mí hay otra cosa también que llevo mal del fútbol, que es lo de los números. O sea, yo estoy ya sé que
del 1 al 11,
las batallas del abuelo,
el 2 es el 2 y el 3 es el 3.
Los números te los ganas. O sea, si tú eres el 9, te ganas el 9, y si eres central o eres lateral, te ganas el 2 o el 5. O sea, esto de jugar con el 18, o sea, yo...
O no, con el 72.
No, el 72, no, todavía, de 40 años después, no lo he encajado, no lo he encajado muy bien.
Del equipo checo, el 90 o 99.
Sí, sí, hasta el 99.
Parece la ruta de los autobuses de Madrid. Bueno, José María, que tengas un buen programa a la una y te escuchamos, como siempre, en Onda Madrid, en el partido de la una.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta el próximo día, Agustín Valladolid.
Adiós, bueno,
regresas a Madrid Central por uno de esos caminos que tú solo conoces. Que te vaya bien.
Ya os haré una guía.
Perfecto. Adiós, Javier Redondo. Cuídate, doctor, y olvídate de la noche, no importa. Adiós, maestro Cuartango.
Buenos días, Juan Pablo.
Hay que darle los buenos días a Eli del Valle enseguida.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Un mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra Escuela de Magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Elena Miñambres.
Buenos días.
Todavía es un tiempo primaveral en este otoño.
Madre mía, aprovecha las 24 horas que nos quedan.
¿24?
Solo 24, así que hoy a pasear, a tomar el sol, a quitarnos la chaqueta a mediodía, porque ayer hizo calor, ¿eh?
Sí.
¿Tú te das paseitos a mediodía?
Sí, me di uno, sí, en mangas de camisa.
Pues muy bien. Pues vete desempolvando lo que tengas en el armario, que va a hacer falta de cara al fin de semana.
Sí, hay que quitarle el precinto a algún sitio, sí, que está ahí presentado.
Y sacando...
Porque ¿hace frío cuándo? Entonces, hoy todo el día...
Venga, vamos a animar. animarnos. Hoy todo el día, mucho sol, veintitantos.
Ni una nube.
Más que otoño, casi primavera. Claro. Vamos a animarnos porque si no nos deprimimos de cada
mañana,
fin de semana.
Y mañana, según amanezca, ¿cómo hay que venir a la radio?
Pues abrigado.
Ah, vale.
Porque mañana la temperatura va a seguir siendo baja, pero sobre todo va a ser baja el fin de semana. Pero mañana lo que van a ir llegando son muchas nubes, mañana viernes, y a partir de la tarde-noche pueden descargar aguilla ya por algunas localidades madrileñas, pero sobre todo va a llover de madrugada, pero hay que estar preparado. Mañana bajan las temperaturas ya 5 grados a mediodía, pero lo vamos a notar de cara al fin de semana, que me parece a mí que alguna le va a tocar nieve.
Nieve.
Nieve,
vale.
El sábado, eso, que hay gente que vive en la montaña,
en la nieve,
madrileña,
gente,
y entonces va a nevar
nieves
entre los 900 y 1200 metros. Eso lo contaremos mañana en profundidad.
Es. Que tengas un buen día entre Madrileña, mi nombre. Salud por alusiones. Buenos días, Lidia.
Muy buenos días.
¿Tú que vives, en la nieve?
No, vamos, ya llevo la pala en el coche.
Sí, claro.
Voy a tener que empezar a excavar como una posesa en cuanto caigan los primeros copos, pero ¿qué le vamos a hacer?
Bueno. Mientras llega la nieve, hoy,
pues
buenos,
mira,
días Madrid hasta la una, como cada día en Onda Madrid.
Exactamente. Vamos a hablar, entre otras muchas cosas, de agresiones a profesores. Se siguen produciendo. La última ha sido anteayer en un colegio de Ocaña, donde una madre ha dado una bonita paliza a una profesora por un quítame allá un chichón que tenía el niño, que aparece con un chichón, y esta señora pues se ha puesto como se ha puesto. Vamos a saber algo más también del asesino de Pioz, con Juan Luis Galiacho, después de esas espeluznantes declaraciones que ha hecho en el juicio, describiendo cómo los niños a los que mató, que eran sus primos, se agarraban entre sí cuando los iba a asesinar. En fin, tenemos nuestra crítica de trailers.
Hombre, es jueves.
Compañero, apúntatelo.
Sí, sí.
Y luego hay una noticia, en fin, que es apasionante. Parece que por fin hay una explicación científica que explica la desaparición de los calcetines en la lavadora. Este problema tan doméstico, a ti te habrá pasado muchas veces.
Desaparecen, sí. No, hecho, llevo uno cada
pie. Hoy vienes con calcetines, no, otro día no.
No, iguales, además
te
iguales.
Te los había comido la lavadora.
Ah.
Bueno, esto nos va a dar pie a un bonito tema de oyentes.
Muy bien.
Así que lo vamos a pasar divinamente.
Que tengas un buen día, querida Valle.
Lo mismo te digo, no lo tendrás tan bueno como si te quedases hasta la una de la tarde, pero allá tú.
Bueno, los de las seis nos marchamos en Onda Madrid hasta mañana. Que pasen un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo.